Mi nombre es Scott, yo soy de Pensilvania, y yo voy a estar enseñando esta semana. Y vamos a comenzar esta mañana con el libro de Filipenses. Es un ejemplo para nosotros y también instrucción en el pensar correctamente. Muchos de ustedes seguramente tienen mucho conocimiento del libro de Filipenses. Es un libro muy poderoso que nos ayuda bastante. Y no vamos a repasar todo el libro, obviamente, en una sola clase, sino que vamos a ver algunas cosas que sobresalen. Y yo voy a comenzar con un ejemplo, donde podría haber servido de ayuda, pero no lo fue, porque no todo el mundo está en buen fundamento. Obviamente, algunos que son de la tierra que no es fértil. Hace unos años yo estaba tratando de ayudar a una muchacha que tenía una forma de pensar muy mala. Tenía un esposo que la amaba, dos o tres hijitos, y estaba tomando unas decisiones muy insensatas en su vida. Estaba cometiendo adulterio, quería un divorcio, quería que él se encargara de los hijos. Bueno, en realidad ella quería la custodia de los niños y los iba a llevar a un ambiente muy malo. Él amaba a su esposa y quería que se arrepintiera, quería que sirviera al Señor y que se quedara. Pero ya que ella no quiso, él quería custodia de los niños. Y para protegerlos, y afortunadamente el juez sí le encargó a él la custodia de los niños. Y yo le pregunté a ella, ¿por qué es que tú quieres salir? Ella de forma muy egoísta dijo, yo no estoy feliz. Y yo dije, ¿estabas feliz cuando te casaste con el esposo? Ella dijo, no. Le pregunté, ¿has estado feliz en algún momento? Ella me dijo, no. Yo dije, no estoy contenta en este apartamento, no estoy contenta con él. Y yo le dije, cambiar los hombres y cambiar los apartamentos no te va a hacer feliz. Yo le dije, yo tengo una carta de un tipo que fue acusado de un crimen que no cometió. Él tenía un problema con la salud. Él no tenía ninguna esposa, no tenía hijos, fue acusado de un crimen que no había cometido y fue encarcelado en un país extranjero. Y estando prisionero durante mucho tiempo, escribió esta carta y tenía gente que le estaba haciendo trampa, gente desleal. Y sabía que iba a ser ejecutado, aunque era inocente. ¿Y cómo se sentía él? Ella respondió, miserable. Y yo le dije, no. La carta es el libro de Filipenses. Y la persona de la cual estoy hablando es Pablo. Y vamos a echar un vistazo a esa carta ahora mismo. Y lo que vamos a hablar es primeramente la historia del fondo de la carta. Luego el capítulo 1 y su perspectiva en el sufrimiento. Luego en el capítulo 2, por lo menos el principio del capítulo 2, sobre la humildad y la falta de egoísmo. Luego en el capítulo 3, la segunda parte, la dirección y el enfoque. Y en el capítulo 4, el gozo, la paz y el contentamiento. Y quisiera mencionar esto antes de comenzar. En el caso de ella y su idea de la felicidad. La misión de Dios para nosotros en la tierra no es para que nosotros estemos felices. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo correcto, humillándonos y sirviendo al Señor. Y ser luces en el mundo. Muchas veces no vas a estar muy feliz haciéndolo. Y muchas veces va a haber cosas tristes y difíciles. Pero no quiero dejar la impresión de que Pablo pasara por toda la vida siempre estando feliz. Si tú lees 2 Corintios 1, él habla sobre mucho sufrimiento, mucho estrés que él había pasado y cosas así. Pero en este libro hay respuestas sobre cómo debemos de pensar mientras nosotros vivimos en esta vida y cómo pensar cuando las cosas van mal. Ahora vamos a seguir adelante. El contexto de la carta y su historia. En el segundo viaje, Pablo, misionero, él comienza en Antioquía de Siria, va para Listra y Derbe, donde Pablo ya ha estado antes, y recoge a un joven que quiere llevarse con él, tiene buena reputación y se llama Timoteo. Y se lo lleva él, pasan hasta Troas, donde el médico Lucas se une con ellos, y esto está evidente en el texto, en el libro de Hechos, porque ahí comienza la sección cuando él empieza a usar el pronombre nosotros. Y luego viajan por primera vez, que sepamos nosotros, es la primera vez de Pablo en lo que llamamos hoy en día Europa. Entonces pasa Hierópolis y se encuentra en Filipos, donde él se encuentra y conoce a Lidia, la cual se hace cristiana, y luego es golpeado severamente con varas y su cuerpo maltratado, ensangrentado, puesto en la cárcel, con un carcelero que ya para la mañana iba a convertirse en discípulo de Cristo. Este era una colonia romana y la gente tenía mucho orgullo en eso, tenía un estatus legal así como los de Roma. No vamos a hablar mucho más sobre la historia de la ciudad por el tiempo, pero Lidia era una de varias mujeres que se encontraban orando en la orilla. No había muchos judíos en esa ciudad, no había sinagoga, pero había ciertas mujeres que adoraban en la orilla del río en el día sábado. Pablo les predicó y Lidia dio su corazón, se comprometió con el Señor, se bautizó ella y su casa. Y luego, en algún momento durante este tiempo, Pablo fue arrestado, golpeado, azotado de forma ilegal, puesto en la cárcel, porque él era ciudadano romano, entonces no era algo legal. Pero durante la noche, en algún momento, estaba cantando himnos. Ahora, tomemos un momento para pensar en eso. Si tú fueras arrestado, si la política se pone muy mal y algunas personas entraron aquí en esta mañana para arrestar a varios de ustedes por reunirse en esta mañana, y si los llevaran a algunos de ustedes golpeándolos con varas, echándolos en la cárcel, ¿cómo se sentiría acerca de eso? Yo creo que sería muy fácil empezar a ponernos tristes por nosotros mismos, haciéndonos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a dejar que eso pase? Aquí yo estaba en la iglesia, y sería una forma muy peligrosa de empezar a pensar. Pero Pablo estaba en la cárcel, cantando himnos a Dios. Y luego Dios envió un terremoto. Se soltaron las cadenas, el carcelero entra, se sorprende viendo lo que está pasando. Y cuando tú eres el único carcelero, y ahora muchos prisioneros están sueltos, tan libres, él a lo mejor estaba muy asustado. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo lo sospecho que él quería hablar de manera literal, física. No sabemos exactamente, pero sí sabemos del texto que él había estado dormido y que él no tenía ninguna preocupación por limpiar las heridas de Pablo, por ejemplo. Pero entonces yo sospecho que él estaba haciendo una pregunta física. ¿Qué tengo que hacer para salvarme de esto? En la medianoche, él y su casa, después de escuchar la predicación de Pablo, fueron bautizados. Entonces, este es el principio de la iglesia en Filipos. Entonces, adelantando un poco, Pablo sale de ahí y se pasa a Tesalónica. Y aprendemos en el libro de Filipos que más de una vez la iglesia en Filipos envía fondos para Pablo mientras él evangeliza en la ciudad de Tesalónica. Esto es algo único en las iglesias, en las primeras iglesias que estableció Pablo. Luego va para Grecia, Éfeso, Cesarea y Antioquía. Bueno, en el tercer viaje, perdón, yo me adelanté un poco. El tercer viaje, ¿qué hizo Pablo? Bueno, él pasa algo de tiempo en Éfeso, luego sube, visitó a Filipos, pero por cierto, los visita en Filipos regresando para la iglesia de Jerusalén. Ahora estamos en los años 50, la última parte de esos años. Y en Jerusalén lo atacan y lo acusan de llevar a un griego al templo, algo que no hizo. Entonces lo arrestaron y termina que hay 40 hombres que toman un voto que no van a ni comer ni beber antes de matarlo. ¿Has tenido alguna vez una persona que te quiere hacer daño? Entonces tú sabes cómo es eso, cómo es esa sensación. Pero sería otra cosa tener una persona que nos quisiera matar, ¿verdad? Nadie aquí seguramente ha tenido 40 hombres que han tomado un voto así para matar a una persona. Bueno, los romanos luego se dan cuenta, lo transfieren para Cesarea, pasa 2 años ahí mientras el gobernador está esperando que le dé un soborno. Luego, Pablo apela para que vaya a Roma porque él es ciudadano romano y se va a presentar ante el César para ser juzgado. Él en el camino pasa el naufragio, pero por fin llega a Roma. Ahora, estos hermanos que él ama en Filipos, y ellos lo aman a él, quieren hacer algo por él. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen que el hermano Sul está en el extranjero, ha sido arrestado, acusado de algo que no hizo. Y él es prisionero. ¿Cómo te sentirías? Estarías muy preocupado por él, ¿no? Estarías orando por él. Y si pudieras hacer algo de manera financiera para ayudarle, harías eso. ¿Qué más harías? ¿Qué más te preocuparía? ¿Cómo está él? ¿Verdad? Ya ha estado en cárcel durante 2 años en Cesarea. Algunos creen que podría hacer hasta incluso de la cárcel en Cesarea. Sí estuvo encarcelado ahí, pero al final de Filipenses menciona a los de la casa de César. Entonces yo sospecho que haya sido en la cárcel romana. Bueno, ellos están preocupados por Pablo, el hermano que ellos aman. Entonces envían a uno de los suyos, Epafrodito. Y tiene algo de sostén para Pablo. Epafrodito cumple la misión, pero él se enferma y por poco muere. Y ellos se enteran de eso. Ahora, hoy en día, si tú recibes un mensaje de texto en algún momento hoy en día que alguien que tú amas está en la sala de emergencias, pero dentro de segundos o minutos tú puedes averiguar el estatus actual. Pero en el mundo antiguo, estos son 600 millas. Ellos se habían enterado de la enfermedad de Epafrodito. Esta información ya está vieja. Una vez que tú te enteras de que otra persona en otro lugar está enfermo, a lo mejor ellos podrían estar enterrados desde hace días. Entonces a Pablo le gustaría tener a Epafrodito con él, pero él sabe que ellos necesitan ver que está bien, entonces lo envía de vuelta. Y con Epafrodito envía esta carta a los filipenses. Es una carta de agradecimiento, entre otras cosas. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen que son la iglesia en Filipos. Una de sus hermanas es Lidia. Uno de sus hermanos es el carcelero. Sí, ellos siguen ahí. Otros posiblemente de la casa de Lidia o de la casa del carcelero. Y otros que han venido al Señor temprano en la obra y desde entonces. Entonces imagine que son la iglesia en Filipos. Y ustedes están muy preocupados por Pablo. Y ahora también preocupados por Epafrodito. Y un día Epafrodito vuelve y tiene una carta de parte de Pablo. ¿Ustedes los filipenses les gustaría saber qué es lo que dijo Pablo? Entonces comencemos a ver el texto. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Cuando él dice aquí, vuestra comunión, está hablando acerca de la comunión financiera que han tenido con él en el Evangelio. Tanto sus cadenas en Cristo, y también su comunión financiera. Versículo 6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. En mis prisiones, Y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora, si tú miras las cartas de Pablo, típicamente Pablo se presenta y menciona a quién está escribiendo, y luego habla acerca de cómo él ora por ellos, con la excepción de los Gálatas, pero porque es algo único. Pero ninguna otra epístola tiene el mismo nivel de cariño como Filipenses. Pablo amaba a los corintios, pero los corintios, por ejemplo, tenían un montón de problemas que no tenían que estar metidos en eso. Y él los ama y ora por ellos, pero hay muchas cosas que él tiene que arreglar entre ellos. Tú conoces a gente que tú amas. Gente que tú amas y los ves que cometen errores muy malos y tú los amas y quieres ayudarlos. Y los amas y oras por ellos. Pero a veces te frustra que están tomando decisiones tan malas. Y también tú conoces a gente que tú amas, que tú tienes toda la confianza en ellos. Tú sabes que ellos son los que tienen tu espalda cuando tú necesitas. Y tú estás preocupado por esa persona ahí, pero esta gente aquí es sólida. Así como Aquila y Priscila. La iglesia en Filipos generalmente es así para Pablo. Entonces, aunque él ama y ora por todos los hermanos, hay un vínculo especial que él tiene con los filipenses. Y dice en el versículo 9, y esto pido en oración, en vuestro amor abunde, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, acaban de oír la introducción, y ven todo cuánto Pablo los ama y cómo él se preocupa por ustedes. Pero ¿cómo estás tú, Pablo? Quisiera mencionar aquí, mencioné algo acerca de la comunión, pero antes del versículo 12, algo muy importante, pero quisiera mencionar esto sobre la comunión financiera. Él amaba a la iglesia en Tesalónica, era una buena obra, pero no quería recibir nada de dinero de parte de esa iglesia, por lo menos para sí mismo. Hasta cierto punto. Y sabemos de 2 Tesalonicenses el por qué. Había elemento en esa iglesia que tenía un problema, que Pablo se dio cuenta que sería mejor no recibir sostén de parte de esa iglesia, para no causar tropiezo entre ellos. En Corintio, Pablo pasó más de año y medio entre ellos, y los amaba, pero no recibía de ellos ningún sostén de su parte, porque él sabía que otros que podrían usar eso para criticar a Pablo, porque los corintios a veces escuchaban a gente que no tenía que escuchar, y tú puedes leer sobre eso en su correspondencia con los corintios, tanto en primera como segunda de Corintios. Aparentemente en Éfeso, él no recibía fondos de su parte tampoco, aunque trabajó con ellos durante mucho tiempo. Y habla a los ancianos como él no codiciaba su oro y plata, sino que él suplía sus necesidades de ellos. Entonces Pablo tiene mucho cuidado en cuanto a de dónde recibe su sostén. Entonces es chocante que desde el principio una iglesia nueva, que él se sale de una vez de ellos, él aceptaba fondos de su parte. Es que él tiene mucha confianza en él, ellos. Y no había ninguna preocupación en cuanto a motivos, otros motivos, ni críticas. No, él tenía mucha confianza en ellos. Luego la pregunta, ¿cómo te va a ti, Pablo? ¿Cómo estás tú? Un versículo clave en este libro. Quiero que sepáis, él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ustedes son los filipenses. Epafrodito ha regresado. ¿Cómo está Pablo? Bueno, aquí es donde él empieza a hablar de eso. Quiero que ustedes sepan que todo esto está resultando para el bien. ¿Tú eres prisionero? Posiblemente te maten, Pablo. Pero él dice, mira, aquí hay cosas positivas en todo esto. Él va pasar por tres problemas en el resto de capítulo 1 y va a demostrar lo bueno que sale de todo eso. Primeramente, él es prisionero. Está en cadenas. Él sabe, sabemos de Hechos capítulo 28 que él no está en la misma cárcel, sino que posiblemente esté en una casa propia, pero bajo guardia. Él sí dice, yo soy prisionero, pero toda la guardia de César está aprendiendo el Evangelio de Cristo. Y además de eso, otros cristianos tienen más denuedo y son motivados a anunciar el Evangelio. Entonces, él ve el lado positivo de todo esto. Ahora, ustedes han escuchado la ilustración del optimista y el pesimista. Tomas un vaso de agua, tiene la mitad llena. El pesimista dice que está medio vacío, mientras el optimista dice que está mitad lleno. Los dos tienen razón, pero hace una gran diferencia en tu vida cuál es tu actitud. Pero Pablo es más que optimista en este libro. No es solo que él vea el lado positivo. Él está viendo el lado eterno. En 2 Corintios capítulo 4, él habla de las aflicciones sobre él. Y él habla de la aflicción ligera, que es para un momento, que obra para nosotros un resultado eterno. Y él dice, yo no miro las cosas que son visibles, que son temporáneas, sino yo miro las cosas que son de más peso, que no se ven, que son eternos. ¿Dónde está la cadena con la cual Pablo estaba encadenado? No existe hoy en día. Eso fue algo temporario. ¿Dónde están las almas de aquellos guardias que vinieron al Señor? Él está mirando lo eterno. No está mirando solamente lo temporario. Eso lo lleva al problema número 2. Ahora él dice que yo sé que algunos están predicando al Señor, pero yo sé que algunos lo hacen por amor y otros por envidia y animosidad. Y están tratando de causar aflicciones. Para mí, están usando esta oportunidad para exaltarse a sí mismo, pero sí están enseñando a la gente acerca de Cristo. Y eso podría irritar, podría ser una molestia. Yo me acuerdo que yo estuve en Haití cuando cayó el gobierno, y a mí me dijeron, mira, el gobierno ya ha sido tumbado, se ha cerrado el aeropuerto y yo podía oír balas en la calle. Y yo no estaba tan preocupado porque no estaban atacando a los americanos, pero si a mí me tiraron a la cárcel en Haití, y si yo durara ahí un par de años, y si yo me enterara de que algunos hermanos están usando eso como oportunidad para criticar y atacarme a mí, eso me molestaría bastante. Pablo es prisionero. Y hay gente que está tratando de causarle problemas. Y él dice, lo que voy a hacer yo, versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo voy a estar feliz de que la gente se está enterando del Evangelio. Ahora, la persona hipócrita que predica por envidia y por conflicto, no va a tener vida eterna, no va a estar con el Señor. El Señor le va a pedir cuentas. Hay mucha gente hipócrita y mala que ha enseñado acerca de Jesucristo. El poder no está en el hombre, sino en la palabra, en la sangre del Señor Jesucristo, y otros han venido al Señor. Entonces yo voy a estar feliz por ello. Eso es lo que dice Pablo. Él decide que va a enfocarse en lo eterno en vez de la parte temporánea. Entonces, los perdidos están oyendo el Evangelio de Cristo. Y luego llega el tercer problema, es que posiblemente le ejecuten en el futuro. Y dice en el versículo 30, dice en el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora, él podría haber sido negativo con eso. Si me matan, entonces no podré ayudar a la gente. Si no me matan, no podré ir a estar con Cristo. Pero no, él ve lo positivo. Si me matan, iré a estar con Cristo. Si no me matan, podré ayudar a mis amados. Bueno, en el futuro sí va a ser ejecutado Pablo. Pero eso sería algo relativamente breve, ¿verdad? Pero ¿dónde está ahora? Bueno, es lo que importa más es lo eterno, no lo temporáneo. Cada vez ves el lado eterno. Entonces, cada vez está viendo lo positivo y no el negativo, está viendo lo eterno y no el temporáneo. También va a usar la palabra gozo, regocijarse. Y ese gozo es más importante que sentirse mal por él mismo. Es muy difícil estar muy agradecido y muy tener mucha lástima por ti mismo al mismo tiempo. Es casi como inhalar y exhalar. Tú puedes exhalar o tú puedes inhalar. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Alguien me dijo que hay un talento músico donde la gente puede hacerlo. Yo no lo entiendo. Para mí es una cosa o la otra. Pero muchos de nosotros muchas veces tenemos lástima para nosotros mismos. Y cuando nos sentimos así, no estamos siendo muy agradecidos. Y cuando paramos para contar las bendiciones, cuando abatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, así como cantamos a veces, cuenta tus bendiciones, es el punto. Uno por uno. Y mira, te sorprenderás lo que el Señor ha hecho por ti. Cuando nosotros tenemos el enfoque en nuestras bendiciones, no tenemos lástima para nosotros mismos. Pero cuando nos sentimos mal por nosotros mismos, no estamos siendo muy agradecidos. La palabra gozo ocurre 7 veces en el libro, regocijarse 8 veces. Sin embargo, al final de Filipenses 1, él les deja saber: a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Pedro dice algo parecido en 1 Pedro 1. Somos llamados a heredar una bendición, pero también a sufrir. Parte de nuestros llamamientos para eso, para que padezcamos. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ellos vieron cómo le golpearon con varas, ¿no? Y ahora oís que hay en mí. Ahora, capítulo 2, la humildad de Cristo. Mire capítulo 2, esto es, cuando yo estoy aconsejando a los matrimonios, este es el texto que yo uso. No se trata en matrimonio, pero que sean problemas entre los hermanos, en la familia, problemas entre un hombre y una mujer, entre hermanos y hermanas, esto es tan poderoso. Yo creo que a lo mejor que esto se escribió para Evodia y Sintique, porque en el griego les dice que hagan la misma cosa en el capítulo 4. Dice en el versículo 2 de Filipenses 4 que sean de un mismo sentir. Posiblemente, bueno, lo que dice en el capítulo 4, yo ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir del Señor. Ahora, si yo entro a una habitación y ahí está mi esposa hablando con uno de mis hijos, solamente tenemos uno en casa ahora, pero digamos que antes, cuando estaba más, yo quiero que ustedes se lleven bien. Yo tengo una idea bastante buena de qué podría haber estado ocurriendo antes de eso. Bueno, que sea para su beneficio o no, nos beneficia a todos nosotros. Dice, capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tú estás trabajando en algo en tu matrimonio, y tú o tu cónyuge están teniendo un conflicto, si yo estoy tratando de darte a entender mi punto de vista, estoy dando mis argumentos, mi perspectiva, y luego mi esposa está diciendo, esta es mi perspectiva, los dos estamos pensando en qué cosa. Y luego tú te puedes meter en una discusión. Un argumento es cuando dos están hablando y ninguno está escuchando. Bueno, no estoy prestando atención porque yo estoy pensando en qué es lo que yo voy a decir después. Yo tengo un buen punto de qué es lo que yo voy a decir y el otro está haciendo lo mismo. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces sale horrible. ¿Qué dice Pablo aquí? Dice que debemos contar al otro como más importante que nosotros mismos. No solamente mirando nuestros propios intereses, sino los de los demás. ¿Cuántos problemas tendrían su resolución si en vez de sentarnos a decir, yo voy a buscar lo mío, buscar en donde tú tienes que cambiarte para que la cosa vaya a mi manera, el otro está haciendo lo mismo, eso no va a llegar a ninguna parte? Solamente va en rumbo muy malo. Pero cuando los dos deciden, yo voy a pensar en lo que es bueno para el otro, eso cambia la cosa, ¿no? Lee este versículo otra vez. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotras este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo estaba pensando solamente en sus propios intereses, en los intereses de quienes estaba pensando. Piense de esta misma forma, dice Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, sé de un mismo sentir, no buscar lo suyo propio, buscar las cosas de los demás, contar al otro más importante como uno mismo. En general, ¿cuál es la regla de oro? Amad al prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que debemos a todo el mundo. Pero a los cristianos, ¿qué les debemos? Contarlos como superiores a nosotros mismos. Ser humildes, tener la forma de pensar en un siervo y mirar el ejemplo de Jesucristo. Hay muchas cosas muy buenas en el capítulo 2, pero no tenemos tiempo para verlos. Tenemos que pasar para el capítulo 3. Después de hablar Pablo sobre su crianza, cuando él era fariseo y se opuso al cristianismo, toda la persecución que llevó a cabo, lo que él dice en el versículo 10 es lo que quiere ahora. Vamos a comenzar en el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando Jesús habló sobre el fariseo y el publicano, refirió esa parábola, dice las Escrituras, para los que tenían confianza en sí mismos, que eran más importantes que los demás. Pablo conoce su crianza y dice, yo no estoy tratando de alcanzar mi propia justicia, sino alcanzar la que es por la fe de Jesucristo, dada por Dios. Luego dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Jesucristo. no por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiéndome a lo que está delante. Prosigo. Esto es bastante importante. Hoy es día domingo. Mañana no es ayer. El tiempo solamente va de un rumbo, de un sentido. Este es 2022. No vamos a volver a ser 2021, sino el 2023, el año que viene. El tiempo siempre es para adelante. A donde nosotros vamos es más importante que en donde hemos estado. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Yo prosigo, dice. Y de muchas maneras nosotros podemos estar obsesionados con el pasado. A veces por los fracasos nuestros. Esteban, cuando él estaba siendo apedreado, ¿cuál fue su oración? No quería que ese pecado impidiera que aquella gente no alcanzara la vida eterna. Y a muchos de los que estuvieron ahí ese día, seguramente no se volvieron al Señor, pero por lo menos uno, sí. Entonces, ¿Esteban está muy feliz por eso? Pablo, a pesar de la sangre que estaba en sus manos, ha llegado a ser discípulo de Jesucristo y lo está sirviendo a él. Qué bien habría hecho Pablo si todas las mañanas se habría levantado y hubiera dicho, no puedo, no puedo nada, veo la cara de Esteban, no puedo superarlo, me acuerdo de lo que yo hice. Esteban quería que Pablo fuera perdonado, el Señor también, y Pablo entonces se perdonó. Tenía la humildad de saber que yo soy el pecador principal. Pero él podía olvidarse de las cosas y siguió adelante. Muchos guardan rencor también por lo que han hecho otros en el pasado. Yo me acuerdo lo que él me hizo en el año 2008. Algunos dicen, yo antes hacía esto y lo otro. Olvidando las cosas que eran atrás. Muchos de ustedes vinieron en carro esta mañana. Esto, el vidrio que está adelante es más grande que el vidrio atrás, ¿no? Imaginen si tuvieran muy muy chico el vidrio de frente, se metería en un accidente. Bueno, hay que saber lo que está atrás, por eso tenemos el espejo que mira para atrás. Pero a dónde tú vas, eso es lo principal. Entonces debemos extendernos a lo que está por delante. Lecciones del capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay otras cosas que nosotros podemos sacar gozo de ellos. Proverbios capítulo 5 habla de gozarse en la esposa de tu juventud. No en tu esposa solamente cuando es joven, sino en la esposa de tu juventud. No es malo regocijarse en la esposa de uno. No es malo regocijarse en muchas cosas. Pero les digo una cosa. Todo lo que tú tienes ahora, que es un gozo para ti, aparte, Señor, es posible que lo pierdas. Jóvenes, si se regocijan en su salud, si el Señor no viene primero y si no mueres antes, no vas a poder guardar tu salud. Tú te envejeces y tú te mueres en el plan de instalaciones. Poco a poco. En unos años, nadie en este auditorio va a estar vivo. Tú vas a perder tu salud. Y yo espero que si tú estás casado, que estés enamorado de la persona con la cual tú te casaste. Pero a menos que ustedes se mueran al mismo tiempo, uno de ustedes va a terminar siendo viuda o viuda. Puedes perder muchas cosas. Y hay muchas cosas que Pablo nunca tuvo. Pero ¿qué es lo que no pudieron quitar de él? Le quitaron su libertad. A fin de cuentas van a quitarle su vida. Pero ¿qué es lo que no pudieron quitarle? El Señor. Entonces, gózate de las bendiciones que Dios te ha dado. Pero si tú inviertes todo en eso, vas a perderlo. Regocijaos el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay cosas que nosotros podemos manejar, no sabemos qué hacer con ellas. Un maestro de psicología una vez me dijo que cuando te enfrentas a una crisis, haz tres cosas. Número uno, decide qué es lo que tú puedes hacer acerca de ello. Número dos, hazlo. Número tres, no te preocupes. Porque ya has hecho todo lo que tú puedes hacer. Bueno, podemos poner ahí el número cuatro. Llévaselo al Señor en la oración. Cuando hay cosas que nosotros podemos arreglar, no hay solución para nosotros, que estén nuestras peticiones delante de Dios. Y también con acción de gracias. Es muy diferente cuando nosotros oramos, Señor, arregla esto, arregla lo otro, quiero esto, quiero lo otro, Señor, por favor, por favor, por favor. Pero nunca paramos para agradecer por todo lo demás que nos ha dado. Otra vez, cuenta tus bendiciones. Y Él dice, si tú haces esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves lo que está haciendo Pablo aquí? Está pidiendo que ellos hagan lo que él hizo en el capítulo 1. No es que no está consciente de los traidores, los predicadores con malos motivos. No es que no esté consciente de estas cosas, sino su enfoque no está ahí. Él decide enfocarse en lo bueno. Si nosotros nos juntáramos esta tarde para hablar y pasáramos tres horas de todo lo que hay injusto y miserable en el mundo y todo lo que nos desilusiona, después de las tres horas, ¿cómo nos sentiríamos? Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que es verdadero y honrable y justo y puro y bonito, eso es lo que nos anima. No es que no estemos conscientes de todo lo feo. Pablo está consciente, pero esta carta ha hecho a millones de personas por las generaciones, dando ejemplo de cómo pensar. ¿Y cómo habría sido si Pablo hubiera sido egoísta, sintiéndose mal por sí mismo, mirando solamente lo temporáneo en vez de lo eterno y no pensando en los demás? Imagínense que ustedes son los filipenses y Epafrodito regresara y él hubiera dicho, ay, Pablo está miserable, y leen la carta. Esta es una carta poderosa. Hay cosas acerca de contentamiento al final del libro, pero no tenemos el tiempo para verlo. Pero el capítulo 4, Pablo nos muestra, nos mostró en el capítulo 1 cómo pensar y luego lo pone en práctica en el capítulo 4. Aquí hay una oración que seguramente algunos han visto, escuchado, dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor de cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para saber distinguir. Y luego las letras de la canción del himno, bendiciones, cuando abatido por la adversidad. Bueno, el punto es, bendiciones, cuántas tienes, hay que contarlas. Bueno, muchas gracias, hermanos.